Especiales Voz Andina. Un análisis dinámico sobre temas de actualidad. Comenzamos.
A continuación,
Coyuntura.
Un especial de Voz Andina Internacional para analizar temas puntuales y momentos específicos de nuestras sociedades.
Coyuntura.
Debate, reflexión y comunicación con nuestra audiencia. Bienvenidos.
Te está extorsionando, dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como un delincuente, ladrón. Es tu culpa, dale gracias a la gente que arranca el problema de raíz. Cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo. Yo ya no soy un pendejo, quiero guachar los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo,
gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. La más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Que fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal.
Dame el saber, dame todo el power. Para que te demos en la madre. Y mi todo el poder. Solo hay que andar para tu poder. Dame todo el power para que te demos bien la madre. Gimme todo el poder.
So I am como la un joder.
Dame todo el poder. Dame todo el power. Dame todo el poder. Dame todo el power.
Nacimos donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Nos pintan como unos huevones, no lo somos.
¡Viva México!
Se sienta el power mexicano,
se sienta. Todos juntos como hermanos porque somos más. Hablamos más parejos de por qué están siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene. Y es nuestro sudor lo que los
esta nueva edición de Especiales Voz Andina para analizar los resultados de las elecciones 2023 del pasado 5 de febrero. Para eso tenemos como invitados a tres docentes de la Universidad Andina Simón Bolívar. Ellos son Adriana Rodríguez, docente del Programa Andino de Derechos Humanos, Pablo Ospina, docente del área de Estudios Sociales y Globales, y Carlos Larrea, docente y director del área de Ambiente y Sustentabilidad, quien nos acompaña de vía telemática. Como hemos ratificado permanentemente, este medio de comunicación, este canal, busca siempre analizar la coyuntura desde el ámbito académico. Tratamos de sacar el análisis científico, el análisis académico, fuera de del espacio universitario, y que esto llegue a otros sectores. Así que el propósito de este programa es precisamente analizar estos resultados desde ese enfoque académico de la desde el enfoque universitario. Vamos a analizar los primeros resultados. En primera instancia tenemos que el Movimiento Revolución Ciudadana ha obtenido 9 prefecturas a nivel nacional. El Movimiento Pachacuti ha obtenido 4 prefecturas hasta el momento. El Partido Social Cristiano ha obtenido 3 prefecturas, y hay una suerte de resurgir de movimientos locales en algunos sectores del país, especialmente en la Amazonía. Como digo, estos son resultados preliminares, pero ya evidencian aquí una marcada tendencia que podremos analizar en este momento con nuestros analistas. Vamos con un tema musical para entrar en el análisis.
sabe que la plata nadie le alcanza. Tú no tienes la culpa de la violencia y de la matanza. Así el mundo nos recibió, con mucha bala, poca esperanza. Quiero que todo sea mejor, que se equilibre esa balanza. Tú no tienes la culpa de que a los pobres los lleven preso. Tú no tienes la culpa que quemen bosques por el progreso. Y los de arriba sacan ventaja, y la justicia que sube y baja. No tienen siempre la soga al cuello, la vida al filo de una navaja. Que alguien me explique lo que pasó.
La democracia, la democracia.
Me confundí o alguien me mintió.
La democracia, la democracia.
¿Para dónde fue quien se la robó?
La democracia, la democracia.
Vamos a tomarnos unos vinitos.
La democracia, la democracia.
Ay. De que persigan a los migrantes. Tú no tienes la culpa de la masacre a los estudiantes. De las promesas y las banderas, los caballeros se llenan la panza. Aquí te van unas melodías y algunas rimas para la venganza. ¿Qué dice? Que alguien me explique lo que pasó.
Mientras escuchábamos a Mon Laferte con el tema la democracia, discutíamos algunas cifras proporcionadas por medios de comunicación y por el Consejo Nacional Electoral. Y esa es una de las primeras preguntas que abordaríamos. ¿Ha habido problemas en el Consejo Electoral para presentar los resultados en algunas provincias? Incluso ha habido errores que han sido denunciados. Precisamente, empecemos por eso. ¿Qué pasa con el Consejo Electoral? ¿Cuáles son los problemas que ha tenido que enfrentar en este momento?
No se ha explicado claramente, pero lo que ocurre es que hay actas con novedades. Eso significa que son actas que tienen problemas en la firma de los encargados. Ayer habló Edgar Pita y me parece que decía que hubo un problema en el momento de sumar las distintas votaciones, sobre todo para prefectura, en las delegaciones provinciales, y que ahí había inconsistencias numéricas. Entonces no sabemos muy bien, y sobre todo porque son provincias que usualmente tienen los resultados más temprano, porque son provincias más pequeñas. Entonces todas las provincias, Napo, casi no tenemos datos de Napo, Morona, Santiago, Zamora y Cañar, que son todas provincias pequeñas que no se tienen los datos. Loja también es una provincia así más grande que también tiene algunos de estos problemas. Pero con la información que disponemos y la diferencia entre los que van ganando y los que están siguiendo en segundo y tercer y cuarto puesto es muy grande, puede marcar ya una tendencia. Por ejemplo, según estas cifras que yo he sacado hasta ahora, me parece que Alianza País tiene seis prefecturas seguras, entre ellas las más grandes del país: Azuay, Pichincha, Guayas y Manabí. Y luego tiene una en disputa que está voto a voto, digamos así, con Pachacuti, que es en el Cañar, entre Marcelo Jaramillo, el 75% de las actas, con Belisario Chimborazo. Los dos tienen 31%, 31.5 y 31.7. Entonces, esa es una... es una prefectura que se va a discutir en la mesa durante probablemente un mes o algo así. Entonces, esa es la que está peleando. Entonces, fuera de eso, mi contabilidad hace, plantea, digamos, en mi contabilidad, Pachacútec tiene 4 prefecturas seguras y 3 prácticamente seguras, que son Napo, Morona, Santiago y Zamora Chinchipe, donde hay una parte de actas muy grande que todavía no ha sido contabilizada, pero la diferencia entre sus candidatos y el resto es demasiado grande.
Uh-huh. Ya. Pese a que...
Perdón, eso significaría que Pachacuti tiene por lo menos 7 prefecturas, claro, todas más pequeñas, salvo la de Tungurahua. Claro,
hablamos de 60.000 actas que están ahorita, digamos, con problemas, ¿no? Que eso uh-huh. también tendríamos que ver qué pasa después de que se revisen esas 60.000 actas. Pero todavía está eso en discusión. Sí.
Precisamente eso quería consultarte, Adriana. Si bien es cierto, ha habido estos problemas, ninguna de las fuerzas políticas ni de uno de los movimientos ha objetado los resultados.
No, lo que pasa es que se encuentran todavía haciendo los análisis de estos resultados, pero ya en el movimiento Pachacuti ya se han pronunciado justamente con estos 60.000 actas, ya empiezan, yo creería que sí, ya se han hecho algunos reclamos justamente por estas inconsistencias, como dice Pablo, justamente en las provincias más pequeñas es donde más inconsistencias existe y donde tenían que haberse dado los resultados de forma mucho más eficiente, ¿no? Que eso es una cosa complicada, porque eso nos hace desconfiar de
todas las elecciones que yo he hecho seguimiento, es la primera en donde en la costa hay menos dificultades para tener los datos, se los tiene más rápido y más completos.
Ya. Le damos la bienvenida también a Carlos Larrea, que se encuentra vía online. Carlos, en este contexto, ¿es posible hablar de tendencias?
Bueno, sí, claro que sí. Me parece que tenemos que diferenciar el problema de la confiabilidad y conteo y divulgación de los resultados, donde evidentemente sí encuentro que desafortunadamente ha habido problemas. El día de las elecciones, el domingo, más o menos entre 7 y 9 de la noche, al menos la difusión de los resultados se paralizó por un tiempo bastante largo. No funcionaron y tuvieron serios problemas de funcionar durante toda la jornada los mecanismos informáticos desarrollados por el CNE para que la gente conozca los resultados, como la página web y una aplicación, que mostraban problemas o simplemente se quedaron más o menos congelados. Este tipo de cosas es extraño que sigan sucediendo, porque no es la primera vez que ocurren y no necesariamente reflejan que no se haya contabilizado a tiempo los resultados, pero sí la difusión dejó algunos problemas. Bueno, pero en todo caso, dejando de lado todos los problemas que mencionaba Pablo y Adriana, que sí reflejan tal vez obstáculos que deberían ser superados, sí aparecen algunas tendencias claras en estos resultados electorales.
Yeah.
La primera es que efectivamente hay una consolidación de Alianza País o Revolución Ciudadana, o como se quiera llamar, o sea, el correísmo. Eso es bastante claro. El hecho de que el correísmo haya ganado las prefecturas de las 3 provincias más pobladas del país, que haya conseguido que la alcaldía de Guayaquil, que ha sido social cristiana desde 1992, me parece, en forma continua, pase este momento a Alianza País, es realmente una transformación muy importante, muy significativa. Lo mismo podemos hablar de la... bueno, esto ya la tenían, la prefectura de Pichincha, la alcaldía de Quito es nueva. Y Manabí, bueno, siempre ha sido una provincia correísta. Pero si son 9 las provincias, como tú mencionabas al comienzo, donde ha habido un claro triunfo del correísmo, sí hay una transformación importante. Esto debe ser relativizado por el segundo aspecto donde me parece que son claras las tendencias, y es una enorme atomización política del país que se ha consolidado enormemente. Nosotros tenemos me parece, más de 250 partidos de movimientos políticos registrados en la CNE. Si bien la mayoría de ellos han obtenido porcentajes muy bajos, como ocurría antes en las elecciones, no hay mayorías claras. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el alcalde de Quito ha sido electo con el 25% o 27%, me parece. En el caso de Guayaquil hay mayor polarización, los porcentajes me parece que superan el 30%, 39%, algo así, en el caso de la alcaldía de Guayaquil. Pero, de todas maneras, la mayoría de los funcionarios locales que hayan sido electos presidentes o prefectos, perdón, alcaldes o prefectos, lo hacen con porcentajes relativamente bajos, porque hay una enorme dispersión del electorado. Eso implica en realidad que no tenemos partidos políticos constituidos, que los partidos siguen afectados por una enorme debilidad, y que esta consolidación del correísmo no necesariamente augura que ellos vayan a estar en condiciones futuras para ganar una elección presidencial. Yo creo que les falta mucho. El correísmo siempre ha tenido un núcleo duro de adeptos, que ha estado siempre alrededor del 25%, y es lo que han obtenido ahora, y en muchos casos, con algo más que ese valor, han logrado captar estas, en este caso, las prefecturas de estas provincias y muchos municipios. Eso es un triunfo importante. Hay una polarización de la oposición. Yo creo que otro factor que aparece claro como tendencia es una desarticulación, yo diría desmantelamiento casi de la derecha tradicional. Evidentemente el partido de gobierno tuvo un enorme fracaso en estas elecciones, eso es indudable, y eso también se debe por los resultados del referéndum. El Partido Social Cristiano es también un gran perdedor por haber perdido su plaza más importante histórica, que es la de Guayaquil. Entonces tenemos una derecha fragmentada y muy debilitada, tenemos una resurgencia del populismo correísta. Pachacute mantiene una base territorial que ha mantenido desde hace bastante tiempo, pero yo no veo tampoco un éxito importante de Pachacute en términos electorales que hubiera podido esperarse. En realidad el movimiento ganador más importante es el correísmo, pero dentro de una tendencia a la fragmentación extrema, que no necesariamente garantiza que esto represente la consolidación de una mayoría. Eso es lo que yo podría decir. Yo tengo la impresión de que estamos en un fenómeno de desinstitucionalización política que es necesario analizar con mayor profundidad, que puede conducir, si se agrava, a una crisis del estilo peruano. Eso es lo que quisiera mencionar.
Muy bien, gracias Carlos. Pablo y Adriana, ¿se puede hablar de ganadores y perdedores a la luz de lo que dice Carlos, o estamos enfrentados precisamente a este contexto de atomización?
Bueno, yo diría que hay tres ganadores, que son la Revolución Ciudadana con lo que ya se ha dicho. Yo sí creo que Pachacútica ha tenido una victoria. Creo que va a tener fácilmente 5 prefecturas y probablemente, muy probablemente 7. Y luego puedo hablar sobre las alcaldías. Tiene 2 de capitales de provincia, y mientras la Revolución Ciudadana tiene de capitales de provincia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces me parece que son los 2 grandes ganadores. El otro gran ganador son los movimientos locales y la dispersión, que eso en efecto yo tengo una primera contabilización de 114, una muestra de 114 alcaldías, que es donde había la información. De esas 114 alcaldías, 29 son de gobiernos locales. 27, esto nos permite ver una, ya no la dimensión de la cantidad de los más grandes, sino ver la dispersión territorial. Entonces lo que uno ve de las 114 alcaldías que he podido recopilar la información más o menos segura, 29 son de movimientos locales, 27 son del correísmo. Pero fíjense ustedes, de esos 27 del correísmo, 22 son de la costa. 5 solamente de, digamos, tiene 5 en la sierra, claro, tiene Quito, pero tiene 5 en la sierra, y ninguno en la Amazonía. Ninguna alcaldía. Pachacútic tiene 8, en esta muestra el Partido Social Cristiano tiene 12. Jaime Nebo dijo que tenían 30. Eso significa, si fuera así, si fueran 30 al total, él sería un retroceso respecto al año 2019, donde tuvo 35 alcaldías. Entonces, no solo pierde porque pierde los más grandes de sus bastiones, sino que pierde en la presencia territorial en el país. Entonces yo creo en realidad vamos a tener tres grandes ganadores nacionales: la dispersión local, Pachacútic y Revolución Ciudadana, y perdedores, el gobierno, el Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, creo que es otro de los grandes, ¿no es cierto? Después de la votación que tuvo en el 2021 se esperaba algo más, y en realidad hasta ahora solo tiene dos alcaldías, todas en el Azuay.
Ya. Vamos a ir con precisamente lo que acabas de mencionar, Pablo, la reacción de Jaime Nebot.
Hemos obtenido 35 alcaldías, 25 en la costa, 10 en la sierra, y varios prefectos, entre ellos Esmeraldas, Los Ríos y El Oro. Pero el hecho cierto es que en el año 2021, pensando en que era lo más conveniente para el país, dimos nuestros votos para presidente a un hombre que nos traicionó. No solo a nosotros, sino a ustedes, los ecuatorianos, al hacer absolutamente lo contrario de lo que se planteó en la campaña, que era totalmente posible para realizar una administración eficaz y al mismo tiempo solidaria, que beneficiara a todos los ecuatorianos de toda condición y región. Y por el contrario, el presidente, con una política económica y social errada, liquidó la posibilidad de crecer e implementó una política impuestera desalmada, que redujo los ingresos e incrementó los gastos, el costo de vida de los ecuatorianos.
Adriana, el Partido Social Cristiano y las fuerzas tradicionales son los grandes perdedores, como afirma Pablo. ¿Por qué?
Bueno, yo quiero un poco plantear esto: ¿quiénes son los grandes ganadores? Para empezar, sí, digamos, es lógico que la Revolución Ciudadana tuvo un gran éxito, y el gran éxito es Guayas y Guayaquil. O sea, eso es innegable, ¿no? Una ciudad que ha tenido más de 30 años con el Partido Social Cristiano, que el Partido Social Cristiano ha hecho algunas cosas como el embellecimiento de la ciudad, digamos, obras públicas, que eso ha sido reconocido, y ha sido reconocido mediante votación, pero que realmente con la elección de Cintia Viteri esto fue decayendo desde el principio de su elección como alcaldesa, ¿no? Ha sido errores tras errores, digamos, de una ciudad que está en este momento inundada de violencia, inundada de situaciones precarias, ¿no?
Además, el tema de la pandemia, ¿no?
El tema de la pandemia mal manejado por completo por el gobierno local. Digamos, el Partido Social Cristiano tuvo con Cintia Viteri el momento de su caída más fuerte, y eso aprovechó la Revolución Ciudadana, y la aprovechó bien. La aprovechó y ganó, digamos, y ganó con un margen del 10%. Yo diría que la Revolución Ciudadana en Guayas, estamos hablando del 39%, no gana con el 25 histórico, digamos, gana con el 39%. Si le sumamos a su simpatizante, que es Jimmy Jairala, que más o menos estaban por la misma línea, estamos hablando de un 50%, que la provincia del Guayas y Guayaquil, digamos, están en este momento alineados con la tendencia de la Revolución Ciudadana. El segundo gran ganador de esto, yo creo que es el voto nulo, porque el voto nulo ha tenido una tendencia del 8% y ahora sube al 23%, que es más o menos lo que se ha mantenido hasta ahora. Y Pachacútic se mantiene, digamos, yo no creo que sea un éxito, porque al menos algunos esperábamos que Pachacútic tuviera más en lugares más importantes, pero sí creo que es un éxito relativo. Digamos, mantenerse también es importante, ¿no? Mantenerse y ganar algunas provincias importantes como el Tungurahua, ganar también la ciudad de Ambato, que es una ciudad, digamos, que históricamente fue social cristiana también, y que ahora es desplazada por Pachacútic. Hay una tendencia de salirse, desmarcarse de los partidos tradicionales de derecha, y eso en el país se marca por estas elecciones. También una provincia que se desmarca de la derecha tradicional, Partido Social Cristiano, que son los grandes perdedores, es el Partido Social Cristiano. No creo, porque nunca fue ganador, tan ganador, pero el Partido Social Cristiano sí, hay un desplazamiento de una tendencia de centro a centro izquierda. Ahora, ¿Cómo la Revolución Ciudadana, digamos, pensó Guayas y pensó Guayaquil? Fíjate que es un candidato que ha tenido problemas con su otra línea, porque hay varias líneas dentro de la Revolución Ciudadana que ahora son visibles. Estamos hablando de una tendencia también empresarial en Guayaquil, digamos, que gana esa tendencia empresarial, que es una línea de la Revolución Ciudadana, que incluso, alcalde, ¿no? Claro, incluso ha tenido enfrentamientos con Arauz, ¿no? Y ha tenido que salir justamente Correa a decir, no, son amigos, no pasa nada aquí, pero se están marcando cada vez más esas tendencias. Entonces hay un desplazamiento de los partidos tradicionales, el partido de derecha, digamos clásico, tradicional, Partido Social Cristiano, y hay un reemplazo por movimientos, por movimientos sociales también, en el caso de Pachacútic, me parece que es interesante ver esto que está haciendo Pablo y también estas ciudades importantes que están, digamos, al frente con Pachacuti. Creo que es una segunda fuerza, pero es una segunda fuerza un poco débil, digamos la verdad. Creo que hay una primera fuerza que está fuerte porque tiene las principales ciudades, las principales provincias, digamos, en números de votos es bastante, si hablamos voto a voto. Y hay un segundo lugar de Pachacuti que está muy... muy atrás todavía, porque son provincias pequeñas, el número de votos me refiero, ¿no? Lo que sí creo es que en estos años antes de la presidencia se tiene que resolver el tema de los nulos y de los blancos, los nulos, porque estamos hablando de un porcentaje súper alto, ¿no? De las abstenciones, estamos hablando de porcentajes que llegan al 23%. Es ahí donde se tiene que definir las próximas elecciones.
Muy bien. Carlos, en este contexto, las seccionales, no hablemos ahora de la consulta, las seccionales son, o los resultados de estas elecciones seccionales, son una demostración del hastío de la población y a eso se suma el voto nulo. ¿Tú crees que es así?
Yo creo que indiscutiblemente es así. Primero, aquí creo que es muy importante tratar de crear un contexto. Primer punto, este no es un problema nacional, este es un problema global con muchas manifestaciones clarísimas en América Latina. Como les mencionaba anteriormente, el ejemplo más claro es Perú, que tiene, en forma similar al Ecuador, un proceso muy claro de desgaste y descomposición de los partidos políticos tradicionales. Este proceso se ve en Colombia, ha afectado más o menos seriamente a Chile también, se ha dado en Bolivia. No solo en América Latina, este es un fenómeno global. España, Alemania han tenido transformaciones muy significativas, incluso el Partido Republicano en Estados Unidos está actualmente fragmentándose, etcétera. Entonces hay una tendencia global a la desinstitucionalidad de la representatividad política a través del sistema de partidos, pero eso es muy fuerte. Bueno, en el caso ecuatoriano es evidente. Ya se habló del fracaso de la izquierda democrática, el Partido Social Cristiano, los partidos tradicionales e históricos están tremendamente debilitados, la izquierda democrática en la sierra, el social cristianismo en la costa. Pachacuti como movimiento yo creo que no está tan debilitado, pero tampoco ha resultado un vencedor. Claro, aparecen movimientos populistas nuevos, es el caso de Revolución Ciudadana, bueno, no es tan nuevo porque ya tiene algunas décadas, pero de todas maneras recuerden que uno de los lemas de Revolución Ciudadana fue destruir a la partidocracia, en el sentido de que era un movimiento emergente que aparentemente tenía posiciones alternativas. Pero bueno, ese es el primer punto. El segundo punto, que es común en América Latina, es un deterioro social y económico muy considerable, que ha sido muy particularmente intenso en el caso del Ecuador. Esto es muy importante, la gente está decepcionada de la política por varias razones. En primer lugar, porque no ve mejoras en sus condiciones de vida por mucho tiempo. Esto es el resultado de la aplicación sistemática de políticas neoliberales desde los años 80 del siglo pasado. Una época de prosperidad que fue una especie de isla entre el 2006 y el 2014 y luego volvió la crisis. Es una crisis que ha afectado muy fuertemente al Ecuador. Y en los últimos años se ha agravado enormemente por la expansión increíble de la violencia y el narcotráfico, sobre todo en la costa. Entonces, el resultado de todo eso es que la gente ya no cree en la política. Y eso se manifiesta en lo que dijo muy acertadamente Adriana, en una expansión enorme del voto nulo. Bueno, ella mencionó un porcentaje del 23%, pero yo tengo entendido que los nulos Por ejemplo, en la designación de los vocales del Comité de...
Del Consejo de Participación
Ciudadana. Del Consejo Nacional de Participación y Gestión Ciudadana, algo así que se llama, superaron a todos los candidatos. Eso en realidad lo que muestra es un desencanto y una frustración enorme de la población respecto al sistema político en su conjunto, ¿sí? Y eso ha crecido enormemente en América Latina, y en la medida en que, digamos, las autoridades electas pertenezcan a cualquier tendencia, sigan sin responder a las necesidades de la población, el problema se va a agravar. Hay una tercera tendencia que es muy clara en el país, y es una expansión dramática de la corrupción. Bueno, yo creo que en el caso del correísmo hubo una corrupción que probablemente no tiene precedentes por su magnitud en la historia del país, pero la corrupción continúa, según hay indicios bastante claros, en el actual gobierno, y obviamente Correa no se inventó la corrupción. Tenemos el caso de Bucaram, por ejemplo, que también fue proverbial por su corrupción, etcétera. Entonces, sí hay una corrupción creciente. Los índices de Amnesty International en relación a la corrupción son alarmantes. Esa es una tendencia global. Entonces, en realidad, en América Latina estamos claramente en un fenómeno de deslegitimación de las instituciones democráticas que fácilmente pueden conducir a una crisis como la peruana. Ese peligro existe y me parece que es algo que debe tomarse en cuenta. Por eso no veo que entre los ganadores haya ningún ganador que tenga la capacidad de reconstruir una mínima representatividad democrática en el caso ecuatoriano. Esto es preocupante y se asocia a otros problemas, por ejemplo, la ausencia de propuestas. Esto que se llamaba la pospolítica, es decir, que los candidatos hacían básicamente su campaña en TikTok con mensajes que eran básicamente chistes o formas en las que aparecían muy simpáticos, pero que no tenían ninguna referencia a un programa serio de gobierno. Entonces la política deja de ser un espacio de discusión de ideas o de propuestas para resolver los problemas de la sociedad, y se convierte simplemente en un mecanismo de gestión para alcanzar espacios de poder que luego se tornan corruptos. Y ese es un problema bastante serio que creo que está afectando muy gravemente al país. Si además de eso encontramos la falta de capacidad que ha demostrado este gobierno para resolver los problemas fundamentales del país y la falta de resultados de esta gestión, el tema se vuelve bastante más complejo.
Muy bien, gracias Carlos. Vamos a escuchar las reacciones de Rafael Correa y de Leonidas Díaz.
Hemos pasado momentos muy duros y esto es un punto de quiebre. No sé si reparan bien, se dan cuenta bien lo que hemos logrado. Hemos tenido una victoria pero espectacular, ni en las mejores épocas del gobierno, de la Revolución Ciudadana, con una Alianza País que era un partido recontraestructurado hasta la última parroquia, el movimiento más grande de la historia del país. Hemos logrado ganar Quito, Guayaquil, 9 prefecturas, probablemente 10, no vienen datos de todos los sectores todavía, en la costa. Si no hemos ganado prefectura, hemos ganado capitales provinciales, pero en toda la costa hemos vencido. El único partido nacional, tenemos prefecturas y alcaldías importantes en la costa, sierra y Amazonía. En Galápagos pues hay 3 cantones, pero ahí solo presentamos alcaldía en uno y no ganamos. En todo caso, primero, mi inmensa gratitud al pueblo ecuatoriano. Segundo, darnos cuenta de lo que se ha logrado, sobre todo la militancia, ¿no? Un partido, hace un año y medio tuvimos Revolución Ciudadana. Las demás elecciones, hasta la elección presidencial con Andrés Arau, participábamos en partidos prestados, nos robaron Alianza País. Con el aplauso de mucha gente, incluso noble, que se dejó engañar. Una excepción es el doctor Ramiro Aguilar, que...
Yo rechazo que han venido desde el correísmo, ¿no es cierto? Dicen ser de izquierda, pero los de izquierda jamás ganan las elecciones insultando a los que son de izquierda. Yo he enfrentado en todo el país Yo como dirigente, como líder, he pasado de provincia en provincia diciendo, señores, las elecciones no vamos a ganar insultando. Pero he visto desde el correísmo coger e insultarnos a nosotros. Cuando ellos mismos están denunciando que hay un sistema judicial aquí, persiguiendo sectores políticos, poniendo sentencias, y resulta que para ellos sí está tremendamente mal. Pero cuando se trata de nuestros compañeros, no, ahí sí sirve la justicia. Esos actos, siendo de izquierda, jamás se puede aceptar. Y un segundo criterio, escuchado ayer, dicen que no, que me han ganado a Leonidas Issa. Dicen que han ganado a la derecha, han ganado a Leonidas Issa. Si es que realmente son de izquierda, jamás pondrían, en este caso, epítetos. Por lo tanto, para mí, gente que están allí diciendo que son de izquierda y están utilizando y van en contra de nuestras luchas, que incluso ponen como este membrete, ¿no es cierto?, de que fuera una cuestión individual. Nosotros somos sociedades colectivas y jamás vamos a dejar por ningún sector. Si los que se autodefinen de izquierda o se autodefinen de otras categorías políticas, respeten si es que quieren que les respeten.
Escuchábamos en la otra orilla al expresidente Rafael Correa y al dirigente máximo de la CONAIE, Leonidas Issa. Estas dos reacciones podrían ponernos en un escenario de la falta de gobernabilidad que van a tener precisamente las autoridades seccionales. Yo pongo el caso puntual de Quito, por ejemplo, que el candidato ganador de la alcaldía de Quito ha obtenido el 25%. Eso obviamente no deslegitima su elección. Sin embargo, va a tener que acercarse a otros partidos, a otros movimientos para lograr una adecuada gobernabilidad de la ciudad. Por otra parte, tenemos que el otro movimiento vencedor, la segunda agrupación en Quito, es Pachacuti. ¿Va a haber la posibilidad de establecer alianzas? ¿Cómo ven ese contexto? No solo en Quito, sino esto extendido a nivel nacional, porque además es algo que ya lo mencionó Carlos Larrea, que hay esa atomización precisamente ha permitido que los ganadores triunfen con porcentajes que muy poco superan el 30%, ¿no?
Bueno, el hecho de que Pachacuti y Revolución Ciudadana sean los grandes ganadores no es casualidad. Son los que más fuertemente se han opuesto a la política económica del gobierno actual. Entonces, son los que han tenido, son los que aparecen como la oposición a la izquierda del gobierno actual. Entonces, he revisado todas las alcaldías en las que hay datos y no he encontrado nunca en ningún cantón, tal vez pueda haber una equivocación, donde Pachacuti esté aliado con Revolución Ciudadana. O sea, esto es para decir que yo veo muy difícil cualquier asociación entre los dos. Revolución Ciudadana, quiero también matizar su crecimiento. Su crecimiento es importante, tiene toda la dimensión del impacto inicial de las grandes circunscripciones, pero en realidad Jimmy Jairala tuvo 32% de los votos en 2019 y ahora el candidato del correísmo tuvo 39%. En la alcaldía de Quito, María Luisa Maldonado tuvo 18.5% y ahora tienen 25%. O sea, lo que quiero decir es que sí hay un aumento, pero el gran éxito del correísmo es mantener su voto duro y haberlo ampliado ligeramente. Entonces, ¿cuál es el gran problema del correísmo? Y por el cual yo creo que esto no determina qué va a pasar en 2025. Es que una cosa es ganar en un escenario de dispersión con un voto duro y otra cosa es ganar en segundas vueltas. El rechazo y la oposición, el voto negativo que tiene Alianza, digamos, Rafael Correa, es todavía muy grande y para segundas vueltas no le sirve. Y debo decir que, sobre la crisis institucional, es muy probable que una de las siguientes reformas que haya que hacer es que los alcaldes y los prefectos, las alcaldesas y prefectas, sean elegidas en dos vueltas. Eso seguramente en algún momento va a ocurrir, porque claramente esto no les da gobernabilidad en los consejos municipales. Y de todas maneras, yo también debo decir que la votación nula que he revisado yo desde el inicio de la democracia en elecciones locales siempre ha rondado el 25%. No creo que la votación nula sea un indicador de que haya aumentado en relación a las anteriores que yo he visto. Lo que sí creo es que en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ahí sí la diferencia es abrumadora. Hay 5 millones de votos nulos, entre nulos y blancos, en el casillero de mujeres, y la persona que tiene la mayor votación tiene 1.500.000, que en realidad equivale a un tercio de personas, porque había 3 votos por persona. Entonces eso significa que eran 500.000 votos, 500.000 personas que votaron, ¿no es cierto?, por Yadira. O aún cuando fuera 1.500.000. La diferencia con 5 millones de votos nulos y blancos es enorme. Pero más allá del número, lo que ocurre con la elección del Consejo de Participación es que para mí prefigura lo que puede ser un sistema político sin partidos, donde además todos los candidatos tienen que demostrar que no tienen ninguna relación con ningún partido, que no tienen ninguna trayectoria política, que no tienen pasado ni futuro, y que no tienen relación con nadie, casi que son huérfanos y que no tienen ningún compromiso con nadie. Bueno, eso es lo que intentan todos los partidos en el Perú, que mencionó Carlos. Desaparecen luego de una elección, aparecen nuevos aparatos políticos que tratan de demostrar que no son de los mismos, que son totalmente nuevos, que no tienen relación con ningún partido. Y bueno, ¿qué es lo que eso provoca? Una terrible desorientación, porque no hay parámetros para elegir entre las diferentes posiciones. Son un 45 desconocidos y desconocidas a las cuales tenemos que tratar de indagarles para ver, digamos, escarbar para encontrarles sus posiciones ideológicas, políticas. Y entonces, digamos, a mí me parece que esa elección, que seguramente pronto se eliminará del Consejo de Participación Ciudadana, en algún momento será otra reforma, me parece que prefigura lo que puede ser un sistema cuando ya se hayan eliminado los partidos políticos, que todavía no ha ocurrido, y yo creo que todavía queda un par de elecciones más con partidos existentes.
Sí, yo la verdad no, esto de futuras alianzas, lo que pasa es que el movimiento indígena está bastante fragmentado, y eso también se vio en estas elecciones, porque hay prefecturas y alcaldías que hubieran podido ganar más fácilmente o no perder, como en el caso del Chimborazo, si esa fragmentación no hubiera sido tan visible, digamos, ¿no? Y en varias provincias del país. Entonces esa es una debilidad del movimiento, que probablemente también sea su propia fortaleza, pero hay mucha fragmentación interna, y hay que decir también en las filas de las comunidades pueblos hay tendencias, y hay una tendencia que también, digamos, hay una corriente correísta, hay que decirlo, otra que no, y esas son las disputas internas que tiene el movimiento y que finalmente tendrá que resolverlas, que hasta ahora, como dice Pablo, no las ha resuelto, digamos, con una política de alianzas con el correísmo. Me parece que ahí ha habido una presión justamente para mantener una independencia, una autonomía. No lo sé si esto se vaya a mantener a futuro, digamos, esto no lo sé, digamos, pero sí es cierto, por ejemplo, que en la provincia del Pichincha le pisaron los talones, o sea, a Pavón fue pisándole los talones Churuchumbi, ¿no?, que había hecho además una excelente alcaldía en Cayambe. O sea, lo que está demostrando Pachacútic es que está haciendo buenos gobiernos locales también, y está haciendo bien, digamos, las cosas, y esto le ha dado primero que se mantenga y en otros lados expansión. Pero el problema es que, como no es un partido, digamos, ideológico estructurado, parecido también, qué sé yo, en eso sí, a la Revolución Ciudadana, hay muchas tendencias internas, y hay que ver cómo esas tendencias internas van resolviendo más o menos homogéneamente algunas decisiones claves, como por ejemplo si se van a hacer alianzas o no con la Revolución Ciudadana. Yo creería, digamos, que en el caso de Quito, principalmente, donde tienes a Pachacútic pisando los talones, necesariamente la Revolución Ciudadana tendrá que abrirse a Pachacútic, a diálogos, etcétera, porque si no se le va a volver ingobernable. Pero bueno, esta es la situación, ¿no? No estamos hablando, Pachacútic no es un partido homogéneo, no es un partido político típico, digamos, viene y está respaldado por el movimiento indígena, donde hay varias tendencias internas en el movimiento indígena.
Pero no hay que dejar a un lado lo que señalaste hace un momento. Ha conquistado sectores muy importantes como uh-huh. Tungurahua, uh-huh. que era una base social cristiana, y además después de haber tenido que enfrentar todo lo que la arremetida mediática por el tema del paro, porque en Tungurahua, en Ambato puntualmente, hubo la denuncia de que cerraron el agua y esto, ¿no? Entonces, sí, es de todas maneras, representa un plus.
Y yo resalto también la victoria en Cotopaxi. Ahí hubo 4 candidatos indígenas. Uh-huh. Y sin embargo, Lourdes Tibán logró ganar por el movimiento, claro, con las uñas, ¿no? Le ganó a César Umajinga, que había sido prefecto 3 veces anteriores desde el año 2000. Entonces se mantiene la misma prefectura desde el año 2000. Van a cerrar 28 años de hegemonía del movimiento indígena en Cotopaxi. O sea, y ahora se extendió a toda la Sierra Central, porque acaban de ganar Bolívar, Tungurahua y Cotopaxi.
Sí, de todas formas yo creo que es un éxito relativo, porque al menos yo esperaba que gane Pichincha y Quito, digamos. Sí, realmente ese era como el pronóstico. Se pensaba que iba a tener mayor éxito Pachacútic, y realmente creo que el éxito es como un poquito relativo en lo que yo veo. Pero sí es cierto que la tendencia en general de la votación ha sido una tendencia hacia la izquierda, derecha, centro, izquierda, o como se lo quiera llamar, la Revolución Ciudadana, que tiene...
Por lo menos en el discurso. ¿No?
Por lo menos en el discurso, digamos. ¿No?
Uh-huh. Carlos, con respecto a este contexto que estamos conversando, tú hablabas de la base territorial, y recuerdo hace el día de ayer, uno de los candidatos manifestaba que... era imposible competir de las grandes ciudades, manifestaba que era imposible competir con la estructura de Revolución Ciudadana, que tenía candidatos en todas las juntas parroquiales, que tenía representantes, y eso ninguna fuerza puede lograrlo. Quiere decir que los partidos tienen que mirar hacia el sector rural, hacia el sector campesino. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, bueno, primero no tenemos partidos nacionales. Eso es algo muy importante. Revolución Ciudadana, de acuerdo con lo que le escuchábamos a su líder, Rafael Correa, se define a sí mismo como un partido nacional, y probablemente lo fue. Pero yo creo que los datos de las elecciones muestran claramente que su base electoral está en algunas partes de la costa. Ya se mencionó al principio de este programa que su éxito en la sierra ha sido muy relativo, aunque incluye la ciudad de Quito, pero eso también hay que verlo en un contexto. Entonces, desde ese punto de vista, el caso de Pachacútic es todavía más dramático, porque es un movimiento que no ha hecho un esfuerzo importante por crear un programa de alianzas. Eso creo que lo intentó claramente Yacu Pérez, pero ahora está en otra línea que es mucho más indigenista y cerrada. Y eso ha conducido, yo creo que a errores políticos enormes. Yo sí quiero criticar el hecho de que Pachacútec haya auspiciado la candidatura de Yunder en Quito. Y no la podemos, no podemos decir que Pachacútec obtuvo, como legalmente se puede leer, el 22% de los votos. El que obtuvo es el señor Yunder, que es un señor que tiene un juicio con sentencia por corrupción, que fue un desastre como alcalde de Quito, que jamás ha representado al movimiento indígena, y probablemente, claro, los concejales que habrá obtenido por voto de arrastre su candidatura, no creo que necesariamente representen al movimiento indígena, al menos por el origen de su elección. Entonces, desde ese punto de vista, si hay un proceso serio de descomposición, yo diría incluso moral, de la selección de candidatos. A mí me extrañó profundamente cómo un partido que ha tenido una tradición, yo diría, bastante limpia en su pasado, haya auspiciado la candidatura de Yunde. Eso me parece un error enorme. Y me parece que refleja también una tendencia a convertir a los partidos en tiendas de campaña que a la larga se convierten en oficinas de gestión de candidaturas, que es lo que pasó también con el Partido Socialista, el candidato que tuvieron a la alcaldía, que es de extrema derecha y firmó un acuerdo internacional con Vox. Y me parece extrañísimo que el Partido Socialista auspicie a un candidato de la línea de Trump. Cosas así no habían ocurrido antes. Por eso también sí hay un serio problema de deslegitimación de las candidaturas que yo creo que debe ser analizado y que afecta justamente a partidos como Pachacútec también. Eso es parte del problema de la descomposición de los partidos políticos, porque si los partidos están atrapados por la necesidad de obtener votos para seguir en el registro electoral o cosas por el estilo, a la larga venden sus candidaturas. Y eso es sumamente grave.
Una cosita, solamente estoy de acuerdo con el profesor Carlos, estoy completamente de acuerdo. Creo, es más, que habría que analizarlo más profundamente, pero el candidato para la prefectura de Pachacútec, Churuchumbic, probablemente hubiera ganado las votaciones si hubiera sido otro el candidato para alcalde. Ese es el análisis que yo hago, porque realmente tenía mucha aceptación, ¿no? Mucha aceptación, era un muy querido, digamos. Y eso habría que analizarlo con más detenimiento, pero sí, concuerdo con este, que hay que tener cuidado en las futuras elecciones, que hay que tener muchísimo cuidado, porque sí hay algo que se tiene que mantener, ¿no? Y es justamente una cierta coherencia ética, digamos, dentro de las propuestas en esto que son las emergentes, además, digamos, movimientos que van a representar a un país que queremos, ¿no?, transformar al final.
Nuevamente les planteo la pregunta, y el tema de la importancia del sector rural y el sector campesino en estas elecciones y en el futuro.
Yo me atrevería a decir que fue enorme. Siempre se piensa que el Ecuador es un país urbano y se dice que el 70%, de acuerdo con los datos de los censos, etcétera, de la población es urbana, o nos acercamos a ese porcentaje, y que por consiguiente los votos rurales no importan. Por eso las encuestas que predecían los resultados del referéndum fracasaron, porque son encuestas que normalmente se hacen en las principales ciudades, por ejemplo Quito, Guayaquil y Cuenca, y que no tienen una muestra representativa para nada en el sector rural. Y lo que ocurrió, si ustedes ven el mapa, ya detallado por provincias, al menos que es lo que disponemos ahora, de cómo se distribuyó el sí y el no en el referéndum, encontramos que esta victoria del no, que fue muy sorpresiva, al menos para los políticos, se dio sobre todo a partir del sector rural. O sea, el sí ganó en Quito, me parece que el sí ganó en Guayaquil, y es muy raro en el Ecuador que algo que haya ganado en Quito y Guayaquil pierda tan fuertemente en el resto del país. Y creo que lo que volteó dramáticamente los resultados del referéndum fue una fuerte oposición al sí, o sea, un apoyo al no, en las provincias predominantemente indígenas de la Sierra Central y de la Amazonía Norte. Entonces, eso muestra realmente que el voto rural sí pesa en condiciones como la actual. Sí, puede ser el 35%, tal vez menos del total, pero sí tiene importancia. Y creo que, al menos en el caso del referéndum, es muy interesante ver cómo se distribuye el apoyo por el sí y por el no entre provincias. Todavía es muy temprano, habría que hacer un análisis por parroquias y separando también en la medida de lo posible lo urbano y lo rural, pero eso toma mucho más tiempo y estamos recién a 3 días de las elecciones. Pero realmente es muy importante algo que sí aparece muy claramente perfilado aquí, y es que el Ecuador nuevamente está muy fragmentado regionalmente. Esto quiere decir que el voto rural es diferente del urbano, el voto de la Sierra Central y de las áreas indígenas es diferente del resto, la Amazonía tiene su identidad, y la costa también tiene su personalidad. Eso ha pasado históricamente en el país desde hace muchísimas décadas, pero se está configurando de una manera algo distinta. Entonces, evidentemente, lo que sí tenemos es un país fragmentado. Y eso también eso requiere un análisis, porque realmente creo que el fracaso de este gobierno en el referéndum tiene que ver con la enorme debilidad de sus políticas sociales, sobre todo en el campo. Porque son los sectores rurales, en este caso, los que definieron el no en el referéndum. Pues ustedes analizan la diferencia entre sí y el no es muy grande. En la pregunta 1 era me parece un 2 o 3%. O sea, la diferencia entre 52 y 48, algo así. Y esa diferencia probablemente hubiera sido mucho, o hubiera sido revertida, si es que el gobierno hubiera tomado en cuenta la necesidad de hacer políticas sociales. Pero esto es un gobierno que enfrenta
casi la ausencia de políticas sociales y un nivel de, yo diría, de falta de eficiencia en la gestión pública verdaderamente clamoroso. Fuera de lo único que lo hizo bien en los primeros 6 meses de su administración, que es la vacunación frente al COVID, no hay un logro evidente no hay un alcance significativo, no hay algo que pueda mostrar el gobierno que haya beneficiado a los sectores rurales para nada. Entonces, desde ese punto de vista, una lección que queda es que no se puede gobernar el país olvidando el campo. Yo creo que eso, al menos para el actual gobierno, sí aparece como una lección muy dura.
Iba a decir que a mí me parece que estoy de acuerdo con las cosas que ha dicho Carlos, pero yo creo que hay un componente que engloba el problema y que tiene que ver con la crisis del sistema tal como la estamos viviendo en este momento. Y creo que no es tanto un clivaje entre lo urbano y lo rural, sino entre ricos y pobres. Y lo que está pasando es que hay una desafección muchísimo más pronunciada en los sectores más pobres, que suelen ser también rurales, pero también de las provincias más marginadas, y que se ve en varias votaciones. Y el hecho de que Quito y Guayaquil sean donde gana el sí, según nos dice Carlos, podría referirse más bien que ahí es donde hay las clases medias y las clases altas más numerosas. Mientras que en el resto del país lo que tenemos es los pobres que cada vez se sienten más desesperados por la violencia y por la y la falta de empleo y la marginación. Entonces me parece que eso se está expresando cada vez más en las votaciones. Esa desafección a los partidos políticos es que son considerados cómplices del sistema. Y creo que esto explica un poco el tema de Yunda, al cual se ha hecho referencia aquí. O sea, a Yunda en los sectores populares se lo percibe como el Pedro Castillo del Ecuador, que no lo dejaron gobernar desde el principio y que lo echaron por negro. Y entonces, si usted ve toda la propaganda de Yunda y Churuchumbi, toda fue reivindicando los orígenes indígenas contra las élites. Y ese fue su éxito. Y ahí es donde mantuvo su votación. Churuchumbi perdió en Quito en general, aunque ganó una votación importante en el sur, pero en general ganó en las zonas rurales y perdió en las zonas, que es la votación también de Yunda. Entonces yo creo que aquí lo que estamos digamos, la forma que adquiere el conflicto político en la actualidad es entre ricos y pobres, y se está ahondando cada vez más, y eso se vio en los levantamientos, se vio en las elecciones de 2021 y creo que se está viendo ahora.
Y además hay una cosa, yo creo que hay una desatomización de las grandes ciudades también, y que el campo y la ciudad, esta división histórica, digamos, se ha desdibujado también. O sea, cuando uno va a ciudades pequeñas de otras provincias, son ciudades urbanas, digamos, ¿no? Y la gente que vive alrededor de estas pequeñas ciudades está teniendo identidades otras. Ya no es la identidad, digamos, de Quito, la identidad de Guayaquil, que marcan al país. Ya son identidades pequeñas que se van construyendo alrededor de estas ciudades pequeñas. Y entonces esta desatomización se ve en las elecciones y se ven en las parroquias, digamos. Y esto es interesante pensarlo a nivel general como un fenómeno que algunos hablan de desruralización, pero no sabría decir si es eso, pero sí creo que es de desatomización de las grandes ciudades. Y esto es interesante porque esto va a marcar también el futuro de las elecciones. O sea, cómo ya Quito y Guayaquil no van a marcar así tan fuertemente o férreamente el futuro. Y esto es súper interesante.
Claro. Muy bien, vamos a escuchar un audio, y sin antes agradecer a Carlos Larrea, que se ha conectado, tenía una reunión, así que hizo esta deferencia con Voz Andina Internacional, y le agradecemos por haber estado en este espacio. Vamos con el audio. Gracias.
Porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar. Porque basta de miseria, voy a decir que no.
Porque nace el arco iris después de la tempestad. Porque quiero que florezcan mis maneras de pensar. Porque sin la dictadura va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no.
Vamos a decir que no. ¡Oh! con la fuerza de mi voz.
Vamos a decir que no,
yo lo canto sin temor.
Vamos a decir que no,
todos juntos a triunfar.
Vamos a decir que no,
por la vida y por la paz. Terminemos con la muerte, es la oportunidad de vencer a la violencia.
Estamos escuchando el spot publicitario Chile, la alegría ya viene. Esta es parte de la campaña electoral de 1988 en el contexto de la dictadura chilena. Y creo que nos abre espacio para hablar precisamente sobre los resultados de las preguntas. Y voy a pasar revista de los últimos resultados que están en el Consejo Electoral. Y dice, la primera pregunta que tiene que ver con la extraditación de ciudadanos ecuatorianos. El sí, 48.43%, el no, 51.57%. En la pregunta 2, independencia de la fiscalía para seleccionar fiscales, el sí, el 43%, y el no, 56.68%. En la pregunta 3, reducción del número de asambleístas, el 47.08% por el sí y el 52.92% por el no. En la pregunta 4, incremento del número de afiliados a los movimientos políticos, tenemos el sí 45.64% y el no 54.36%. En la pregunta 5, eliminar las facultades de designar autoridades al Consejo de Participación Ciudadana, tenemos el sí 42.39%, el no 57.61%. Bueno, esa es la tendencia. Quizás una de las preguntas con mayor diferencia es la pregunta 6, que tiene que ver con la designación de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por parte de la Asamblea. El sí, el 42.18% y el no 57.82%. Estábamos conversando mientras escuchábamos el audio Chile, la alegría ya viene, que el gobierno esperaba de esta consulta una bocanada de aire y lo que recibió fue más bien un veneno tóxico, era lo que decías, Pablo. Vamos a escuchar, antes de darles la palabra, el pronunciamiento, una parte del pronunciamiento del presidente.
Lo que ocurrió el domingo fue un llamado del pueblo al gobierno y no vamos a eludir esa responsabilidad. Pero también lo fue a toda la dirigencia política y al Estado. El pueblo ecuatoriano nos ha pedido a todos los partidos y agrupaciones que dejemos de abonar rencillas entre nosotros y nos pongamos de una vez por todas a solucionar los problemas urgentes y concretos de nuestra gente. Este presidente acoge ese llamado y, como ya lo ha dicho en innumerables ocasiones, convoca a toda la dirigencia nacional a construir un gran acuerdo.
Ya. Antes de analizar este llamado a un gran acuerdo, como plantea el presidente, ¿cómo entender la lógica de un gobierno que tiene cifras tan bajas de aceptación? Se decide a realizar una consulta popular. Si bien es cierto, no es la primera vez que pasa. Febres Cordero y Sixto Durán Ballén ya tuvieron una experiencia similar, pero como un gobierno, insisto, con cifras que están menos del 20% de aceptación, se decide a lanzar sobre temas además tan importantes o trascendentes, quizás trascendentes para la vida nacional, en un contexto como este?
Bueno, la verdad es que fue un gobierno bastante indolente e incapaz. Y entonces, este tema de la consulta popular se venía hablando desde el inicio casi del gobierno como una opción, igual que la muerte cruzada. Entonces, cuando tenía la oportunidad de hacerlo justo al inicio, justo después de la de la vacunación, no lo quiso hacer. Y lo hace ahora cuando ya no tenía ninguna oportunidad de ganar, dadas las circunstancias. Sin embargo, de lo cual hay que decir que estuvo a punto de ganar y creyó que iba a ganar de acuerdo a todas las encuestas, porque seleccionó relativamente inteligentemente las preguntas sobre la inseguridad, la crítica al sistema político y al Congreso, y y los temas ecuménicos ambientales. Entonces, con eso pretendió ganar, y casi le funciona, hay que decir. ¿Por qué fracasó? Yo creo que más allá del número de votos y del margen de victoria del no, psicológicamente, emocionalmente, el margen es muchísimo más alto, porque se creía que iba a ganar 2-1. Hasta en las encuestas de boca de urna. Entonces, el golpe que significó esto es realmente devastador para el gobierno. ¿Por qué fracasó? ¿No? Yo creo que es doble. Es el rechazo al gobierno, la desconfianza en el gobierno y el hecho de que muchas de las preguntas eran muy contradictorias y, por lo tanto, ante unos anexos enormes, de difíciles de lectura, de enredados, entonces la gente en esa desconfianza prefirió votar no. Por ejemplo, ¿no es cierto? Las preguntas que más ganan son las preguntas en contra del Congreso, de reducir el número de asambleístas, pero es contradictorio con que se le dé más atribuciones al Congreso en la designación de los órganos de control. Entonces la gente dijo, ¿cómo es eso de que quieren reducir al Congreso pero le dan más poder? O el tema ambiental, que esto de la delimitación de las áreas de agua, bueno, en la actualidad están según la Constitución, protegidas todas las áreas hídricas, pero lo que decía la consulta era que en realidad solo aquellas que fueran delimitadas por el gobierno iban a ser protegidas, y las otras. Entonces, era una pregunta tramposa, y yo creo que la gente, ante la desconfianza, prefirió, digamos, curarse en sano y votar no. Entonces, ante un gobierno al que no le creía, no le creyó sus argumentaciones.
Sí, yo creo que es un, bueno, efectivamente es un voto de rechazo, pero también hubo una fuerte campaña por el no. Yo pensaba que iba a ganar por muy poquito el sí, y tenía mucho miedo, digamos, ¿no? Porque involucraba todo un cambio, digamos, institucional, que iba a debilitar más las instituciones que ya están debilitadas por el Estado. Fíjate, yo creo que la gente no escuchó eso. Además del rechazo, ¿cómo vas a darle más potencialidad, digamos, darle más fuerza, más poder a una fiscalía que no está haciendo bien su trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces la gente es muy inteligente con eso. Entonces le das más fuerza, le das autonomía a una fiscalía que no está haciendo lo correcto, digamos, ¿no? Pones algunas otras instituciones como la extradición. ¿Eso para qué sirve? Para frenar la violencia en las ciudades. O sea, la gente se escuchaba, uno iba en el taxi, iba, y la gente se preguntaba, ¿esto para qué sirve? Entonces vieron realmente que no tenía ninguna utilidad práctica ni para frenar la violencia. Y la gente en eso es muy sabia, o sea, lo reflexionó. ¿De qué sirve reducir el número de asambleístas? ¿Para qué sirve reducir las funciones del Consejo de Participación? ¿Para qué sirve esto? Entonces la gente empezó a preguntarse eso. ¿Para qué? Y ahí creo que fue la gran derrota, porque hubo una muy fuerte campaña por el sí, pero también hubo de los sectores sociales una campaña por el no, digamos, que se dedicó a también abrir un poco estos debates sobre la seguridad, ¿no? La seguridad no, o sea, la falta de política criminal no la vas a reemplazar por una extradición, o no la vas a reemplazar por una autonomía de la fiscalía o los jueces, como salió diciendo después en la que me dio un poco de sorpresa esa cadena nacional que habló justamente de estos son los jueces, digamos, corruptos, poniendo como que todo el problema de la criminalidad es de los jueces, y no es así. El sistema judicial es un problema, por supuesto, para combatir la criminalidad, pero no podemos decir que es todo el origen del conflicto de la criminalidad y del crimen organizado en Ecuador. Entonces, es visible que ante una falta de política criminal, una falta de política de seguridad, estas preguntas eran simplemente un tapar el sol con un dedo. Y la gente se dio cuenta de eso.
Pero también diversión social, ¿no? O sea, no es hay que reconocer que el tema de la inseguridad es también un tema estructural, ¿no? de pobreza, y creo que en este, como ustedes han manifestado, este gobierno tiene, tiene
sí,
pendiente.
Hay una sí, de pobreza y exclusión, pero hay que decir que este crimen organizado tiene unas características adicionales. O sea, hemos tenido por primera vez asesinados, ¿cómo se llama? Candidatos, atentados contra candidatos. Digamos, nunca en la historia del Ecuador había habido rebeliones carcelarias y 500 muertos en las cárceles. O sea, esto va más allá de simplemente la pobreza por la cual robas el celular en la calle.
De hecho, la pobreza y la exclusión es base social. Esto, digamos, claro, sirve para reclutar, pero sí, no podemos tampoco decir que el problema general es realmente no hay política criminal.
Sí, o sea, probablemente una política de inversiones de infraestructura muy agresiva en las zonas donde es más grave la criminalidad, que son Esmeraldas, Manabí, Guayas, que además son zonas donde hay mucha déficit de infraestructura, hubiera ayudado a dificultar el reclutamiento. Pero claro que hay un problema que tiene que ver con la degradación del conflicto colombiano luego del acuerdo de paz del 2016. ¿Por qué estamos en esa situación justamente después del acuerdo de paz? Bueno, porque desapareció las FARC y lo que está en toda la zona sur de Colombia es un mundo de grupos armados sin ninguna control entre sí y que están peleando constantemente. Se perdió el orden que había antes del 2016, y entonces todo eso se traslada al Ecuador, donde las estructuras de control y de represión policial son mucho más débiles y frágiles.
Con respecto al planteamiento del presidente, ¿es posible hablar de un acuerdo, tomando en cuenta que es un gobierno con un nivel de deslegitimidad tan alto? Ayer precisamente ya en la asamblea muchos asambleístas planteaban que este es un referéndum al gobierno, y surgieron ya salidas para el gobierno, renuncia, muerte cruzada. ¿Es posible llegar a un acuerdo en este contexto?
Yo lo veo bien difícil, lo veo bien bien complicado, porque además ahorita digamos el correísmo va a aprovechar este capital ganado, y de hecho ya están hablando de muerte cruzada, de que se es impulsando, digamos, una elección anticipada, digamos, como se pueda, porque obviamente se encuentran en un momento y entonces yo veo que más bien el futuro es más atomización, justamente para llegar a la presidencia, que al final eso es lo que va a pasar en estos 2 años que le quedan. Y ahorita lo que tiene por delante el gobierno es ver cómo gobierna, o me parece a mí que es llegar a un grado de gobernabilidad más o menos legítimo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer primero? O sea, a mí me parece que sigue cometiendo errores, porque me parece que la cadena nacional, otra vez buscando culpables ante la falta de seguridad, como son los jueces, digamos, dan cuenta de su debilidad y además de la miopía y de la falta de políticos claros para construir una política y decir, bueno, yo pensé que iba a decir, vamos a hacer, nos vamos a sentar, aquí están los criminólogos. Una cosa, yo tenía amigos criminólogos que vinieron y se fueron del país porque no tenían trabajo. Entonces, estas son cuestiones técnicas, digamos, y que ya se han desarrollado en otros países y que todavía no han podido desarticular. Entonces, yo sí creo que sigue fallando. La cadena es otra muestra de debilidad, es otra muestra de falta de claridad, y no sé hasta cuándo podamos seguir resistiendo un gobierno que no tiene claridad en nada, pero en nada.
Yo no creo que haya ninguna posibilidad de ningún acuerdo con nadie. No creo que haya, porque las fuerzas ganadoras, digamos Pachacuti y el correísmo, ¿con ellos va a llegar a algún acuerdo? ¿Sobre qué? Entonces yo la verdad es que no veo ninguna oportunidad. Lo que el gobierno debería hacer, es algo que he venido diciendo constantemente estos 2 años, es dejar de tener iniciativas de ley, dejar de tener que relacionarse constantemente para sus proyectos y de grandes cambios estructurales, la seguridad social o cosas así, que no tienen ningún consenso, y debería dedicarse a gobernar con el margen de aire que le da el precio del petróleo. Tiene una situación fiscal desahogada. Podría ponerse a gobernar y hacer obras con todo el margen de maniobra que le queda, y que es bastante. Es bastante. Entonces, el gobierno no tiene que llegar a acuerdos con nadie, tiene que gobernar. Y eso sería, digamos, me parece que si sobrevive o no sobrevive va a depender de que lo haga o no lo haga. Entonces, me parece que su posible caída o su permanencia depende del mismo.
Ya, sabemos que en temas de política es imposible tener la bola de cristal, pero ¿es posible, mirando las expectativas hacia el futuro, prever un paro indígena, un nuevo paro indígena? Ya antes de las elecciones, los dirigentes de la CONAIE planteaban que había desacuerdos, que la falta, el incumplimiento de los acuerdos del diálogo que tuvieron el movimiento indígena y el gobierno, y este contexto adicional, ¿puede generar otro paro indígena?
Bueno, si el gobierno se mantiene tal como está ahora, con la idea de austeridad y de entregar, digamos, superávit fiscal o algo así, seguramente hay el peligro. Pero es, si realmente ha oído lo que pasó en las elecciones y en el referéndum, debería ponerse a invertir y ceder más de lo que cedió en todas las mesas de diálogo, y probablemente tratar de conseguir algún, por lo menos la neutralidad, no digamos un acuerdo, pero por lo menos la neutralidad del movimiento indígena. Yo diría también, digamos, desde el inicio del gobierno había tres grandes opciones. Políticas electorales para el futuro, para la sucesión. Aparte de que el gobierno lo hiciera muy bien y le fuera fantástico y tuviera opción, yo creo que el gobierno no tiene ninguna opción en la próxima elección. Pero había tres opciones, que eran Izquierda Democrática como la opción de centro, como la opción, digamos, moderada, Pachakutik y el correísmo. Luego de esta elección, ¿qué ha pasado? Se ha debilitado la opción de Izquierda Democrática. No sabemos si tendrán alguna opción realmente. Y quedan Pachakutik y Correa. Yo creo que entre los dos tiene más opción Pachakutik. No por la primera vuelta, sino por la segunda. Porque en primera vuelta gana el correísmo. Ha venido ganando, aunque ha venido cayendo su votación. Gana, y eso le sirve para ganar en elecciones locales. Pero en segunda vuelta se arma una coalición de todos los que no quieren que vuelva todavía. Entonces creo que va a depender mucho de cómo se muevan en estos dos años esas dos fuerzas políticas y, digamos, también el gobierno y Izquierda Democrática.
Pero puede haber tal vez el contexto para una alianza del anticorreísmo que produzca una alternativa, un tercero.
No, claro, siempre hay una opción de lo que diríamos un outsider, un X que venga a proponer mano dura, un extraño que se presente como de los no partidos, que hable bien, que tenga... O sea, ese también es una opción, por supuesto. Esa es una opción que siempre puede ocurrir.
Poco probable, creo yo, que ocurra esa opción dadas ahorita las condiciones. Creo más bien que Pachakutik sí puede tener más probabilidades de consolidar una propuesta presidencial. Lo que pasa es que todavía, digamos, el ejercicio del poder creo que está un poquito lejos de esto, pero siempre es posible. Creo que por ahí más bien va. Y sí creo que un paro nunca se descarta si las condiciones siguen igual.
Ahora, ¿qué pasa con un gobierno débil frente a la lucha contra el narcotráfico y la violencia que provoca este fenómeno?
Bueno, yo creo que afortunadamente no ganó el sí en la primera pregunta, porque si se aprobaba la extradición probablemente hubiera empeorado la situación, como empeoró en Colombia, como empeoró en México. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, yo creo que se necesita un enfoque global distinto respecto de las drogas. Creo que es el momento y es la oportunidad para que el gobierno se ponga en contacto con su homólogo colombiano, que ha planteado esto, y empiece a diseñar o a pensar las posibilidades del diseño de una política alternativa, porque la guerra a muerte contra las drogas no tiene futuro y no ha tenido futuro en los últimos 30 años, y ahora se está agudizando y es todavía peor. Entonces es otro enfoque totalmente distinto que se necesita, tratar el problema del consumo de drogas como un problema de salud pública y no como un problema penal.
Desde el derecho, ¿cómo tú ves este tema de la debilidad del gobierno frente al narcotráfico? ¿Qué acciones, qué herramientas le quedan? Porque tenemos dos años más de gobierno.
Sí, justamente yo conversaba, digamos, con colegas que son criminólogos, ¿no? Y me decían cómo, una pregunta, la primera era, ¿cómo este auge fue en tan poco tiempo, ¿no? Entonces me decían, cuando dejas de tener una política y dejas de tener control, estas mafias, digamos, porque son mafias internacionales, encuentran la mejor oportunidad para entrar y expandirse. Y nunca tienes así como un control, y si no tienes el control necesario, eso se expande de forma inimaginable. Y eso puede pasar en un año, en dos, en tres o en cuatro. El problema es volver a tomar control de eso. En Guayaquil hay lugares donde la policía no entra, ni la policía, ni siquiera los militares. Hay lugares, digamos, con control territorial completo. Que ese fue, digamos, también el tema por qué pierden el Partido Social Cristiano, porque también, digamos, dejaron hacer. En estos años lo que se hizo fue un dejar hacer por parte del crimen organizado, de la criminalidad internacional. Y ahora tomar de nuevo este control es muy complicado, digamos, ¿no? Según, digamos, quien he podido hablar con expertos. Pero hay que hacer algo, digamos, no podemos dejarlo ahí. Y en ese qué hacer algo se necesitan criterios técnicos, porque esto es, digamos, esto se resuelve con criterios técnicos, con criterios geográficos, con criterios, digamos, de control de también, digamos, institucionales, digamos, qué pasa con el tema de las drogas, digamos, todo lo demás. Pero volver a tomar control, yo creo que eso es como lo principal. ¿Cómo hacemos, digamos, hacer un mapeo? Dónde está territorializado? ¿Dónde están controlados por completo? Y volver a plantearse el control territorial. Creo que eso es lo principal ahorita, ¿no? Y que creo que no lo están haciendo, digamos.
Exacto, es la voluntad del gobierno o al menos la intención de ir hacia.
No, nada, pero si la última cadena nacional a mí, digamos que... Por cierto, lo vi en TC Televisión, que después estaba La Crónica Roja, y estaba como muy relacionada la cadena nacional con La Crónica Roja, porque estos son los culpables. ¿Cómo le decimos? O sea, hasta cierta lástima, señor, no son los culpables. Eso es efecto, digamos, de la corrupción institucional, pero no podemos echarle la culpa a estos jueces de todo el conflicto, digamos, que significa el crimen organizado, el crimen internacional, las drogas. No, estos son producto también, si se quiere, pero si usted está teniendo la atención ahí, va mal.
Convengamos que no es un tema fácil. No es que nosotros venimos aquí a pontificar todo lo que hay que hacer porque sabemos perfectamente qué es lo que hay que hacer, pero es evidente que hay que cambiar de enfoque global y que esto necesita una política radicalmente distinta a la que se ha ensayado hasta ahora. Si no, vamos a tener más de lo mismo.
A la luz, por último, en realidad quedan un montón de preguntas que hubiese sido ideal conversar, pero ya el tiempo se acaba. A la luz de estos resultados de las elecciones seccionales, de la consulta, ¿qué le queda a la organización civil? O sea, ¿qué a la sociedad civil? ¿Cuáles son sus alternativas? ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, yo creo que vertebrarse, ¿no? Organizarse es la principal. Yo creo que hay una desorganización y una atomización, una anomia muy grande en la sociedad civil, sobre todo en las zonas urbanas. Uno se debería preguntar por qué el movimiento indígena es tan organizado y en la costa no hay organizaciones rurales que se le puedan comparar. ¿Por qué no hay organizaciones también descentralizadas como estas en las zonas urbanas que se conecten entre sí? Entonces yo creo que si hay algo que puede vencer a la delincuencia, o por lo menos a una parte importante de la delincuencia más pequeña, es la organización social, la organización civil, el desarrollar otros lazos de vecindad en nuestras comunidades y crear auténticas comunidades a nivel local. Entonces me parece que la construcción de por ejemplo, producción agroecológica, canastas, organizarse para resolver los problemas económicos, es una forma donde resolvemos problemas económicos, nos conocemos con los vecinos y vecinas y construimos unas redes que son una contención frente a los problemas de la delincuencia también.
Yo creo que es la gran oportunidad de los movimientos sociales ahorita para poder hacer estas redes que dice Pablo, pero también potenciar lo que se viene haciendo. Por ejemplo, es un gran momento para el movimiento indígena, obviamente, como movimiento, ya no como partido Pachacuti, digamos, sino como movimiento, de extenderse. La costa, por ejemplo, ganó en playas, ¿no? En playas, en Gabao, estos lugares que eran también social cristianos y que han tomado, digamos, el Pachacuti, y lo cual es bien interesante. Y ahí empezar ver estos otros lugares. Pero el movimiento ecologista también es un gran momento para el movimiento ecologista. O sea, es el momento de los movimientos sociales. Para lo que se venga, digamos, porque el mundo electoral, el mundo político formal, para mí, digamos, pasa por una esfera, pero también hay otra esfera, que es el mundo, digamos, de la política de los movimientos, de la política de los barrios, de la política que va a seguir siendo de resistencia, sea quien sea el presidente, digamos, ¿no? Porque siempre los movimientos sociales tienen que mantener justamente esto. Yo creo que en el movimiento indígena hay un gran debate justamente por la institucionalización, que es las elecciones y todo esto, qué va a hacer con esta institucionalidad, y también el debate de lo que tiene que hacer en territorio, ¿no? Con sus propias comunidades. Entonces es un momento muy, muy bueno para eso, y es la oportunidad, porque sea quien sea que venga después, se tendrá que hacer algunas formas también de resistencia.
Ok, queremos agradecer a Adriana Rodríguez, a Pablo Ospina y a Carlos Larrea, quien nos acompañó vía remota, y también agradecemos al público que estuvo escuchándonos en este espacio y a la gente que nos siguió por redes sociales, por Facebook Live, y esperamos haber dado algunos elementos para el análisis, para una decisión más con mayor conocimiento, les agradecemos por su compañía. Les dejamos con el tema Se viene de la agrupación argentina Bersuit Vergarabat.
Ay, qué buena canción.
Se viene el estallido. De mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido, si viene el estallido. De mi guitarra, de tu gobierno también. Y si te viene alguna duda, ven y agarrala que está dura. Si esto no es una dictadura,
Este fue un especial de Voz Andina Internacional.
Coyuntura.
Volverá pronto con ustedes con el análisis y el debate de temas del momento. Muchas gracias por seguirnos. Voz Andina Internacional, abriendo espacios, para escucharnos.
Este fue un diálogo oportuno. Especiales Voz Andina. Les esperamos en una próxima entrega.